Hola, soy Beatriz Muñoz y te doy la bienvenida a Dharma Cotidiano XL. Y comenzamos con una respiración profunda que nos trae aquí. Este audio es una continuación, una segunda parte del anterior Dharma Cotidiano XL que se titulaba Meditación, Espiritualidad, Yin y Yang. Y quiero recoger algunas ideas que dejé allí y sobre todo porque después de enviar este audio, algunas personas que lo escucharon tuvieron dudas e incluso me escribieron acerca de ¿y el mindfulness qué? Mindfulness Granada, las meditaciones guiadas. Después de todo lo que yo contaba en ese audio, que era una especie de confesión personal acerca de una crisis mía, con la forma en la que se transmite la meditación en Occidente o algo así, pues hay gente que decía, pero entonces el mindfulness, porque yo explicaba ahí esta necesidad que tuve en un momento dado de mi vida de explorar otros campos, otros espacios, porque yo notaba que la práctica de la meditación me estaba ahí, como que yo me estaba aislando, estancando de alguna forma. Entonces, todo lo que yo cuento aquí son experiencias mías y yo estoy en el camino del crecimiento de la vida y hago pruebas, voy y vengo y me equivoco y rectifico y entonces lo que yo digo no es ejemplo de nada, ni modelo de nada, ni pretende sacar a nadie de ningún lugar ni ponerlo en otro, es simplemente que a mí me hace muy feliz y disfruto mucho compartiendo mi experiencia. Me encanta explorar. Mi campo de exploración es el mundo interior, el mundo del espíritu, porque es lo que me apasiona. El crecimiento, el espíritu, el alma, la mente, el sufrimiento, por qué sufrimos, por qué sufro, cómo puedo sufrir menos sin drogarme, sin anestesiarme. Y si me anestesio, que más o menos me dé cuenta o que lo haga porque me apetece de pronto desconectar un poco de la intensidad, pero en fin, que todo esto es mi campo, es mi pasión. Y yo exploro y voy. Y luego tengo una vida que me permite, tengo muchísimo espacio y recursos para explorar, para hacer un poco lo que quiera. Y creo que esto es una situación de privilegio que yo un poco me he ganado y otro poco he recibido por suerte. Y entonces quiero, si sale algo de provecho de aquí, pues quiero compartirlo por si a alguien le inspira, le da luz, le sirve. Y sin pretensiones y sabiendo que mañana igual me doy cuenta de, ostras, por aquí iba mal o iba en un camino que no. Y voy contando, voy diciendo y lo que digo, que al final cada uno es responsable de su propia vida, de su propia felicidad, de su propia luz y cada uno es maestro de sí mismo. Y aquí para mí el gran reto es, como yo lo entiendo, es encontrar lo que se llama el gurú interior, el Satguru, esa sabiduría interna y encontrar la luz que yo soy, la luz que soy. Y ese es el camino para mí. Y es el que yo estoy haciendo con entradas, salidas, tropiezos, caídas, errores. Y comparto ese camino, trayecto, fragmento, para quien quiera. Así que ya, por eso digo, no soy ejemplo de nada. Y bueno, aquí dejo esto para quien lo quiera y quien no, pues ya está. Entrar, salir libremente cada uno cuando quiera. Entonces, yendo al grano. Para mí, la práctica del mindfulness es la base de todo mi camino, de mi vida, de cómo yo entiendo. O sea, la práctica de mindfulness es esencial para mí y básicamente consiste en conectar en cada momento con lo que yo estoy sintiendo, con lo que estoy necesitando y no permitir o darme cuenta cuando mi mente, mis pensamientos están llevándome a otros sitios que no son el presente, que no son la realidad, que no son lo que yo quiero, que me están distrayendo de este momento, de mí, de lo que yo necesito. Y esa es para mí la práctica esencial. Y la puedo practicar en retiros, que sigo yendo a veces a retiros, sobre todo me voy sola, pero también a veces con maestros. La sigo practicando en retiros, la sigo practicando cuando estoy arreglando el brócoli para cocinar. cuando estoy barriendo mi terraza, cuando me voy a la playa, cuando estoy, que me está viniendo algo, que estoy delante de una persona y me están viniendo pensamientos, juicios o enfado. Entonces, muchas veces, por supuesto, no estoy presente, no estoy conectada, me pierdo, pero bueno, ya sé que puedo volver, que puedo conectar y que tengo infinitas oportunidades de comenzar de nuevo, fresca, en este momento, gracias a esa práctica, que lo que digo es la base, y que mi web se sigue llamando Mindfulness Granada, que yo cuando guío meditaciones estoy basada en el mindfulness, que es esa atención amorosa, abierta a lo que hay en cada momento, y esa es mi gran pasión, y eso es lo que, según yo entiendo, me permite irme a un retiro de tantra donde se grita, se baila, o irme a una ecstatic dance donde estamos haciendo todos, que si alguien nos ve de fuera dice esto que están locos o qué es lo que les pasa, y yo voy ahí, exploro y siento y vivo, pero estoy ahí. Y las enseñanzas budistas para mí siguen siendo también esenciales, porque cuando Buda decía que el samsara o la rueda del sufrimiento que no tiene salida, que estamos ahí, bueno, sí tiene salida, claro, las enseñanzas de Buda son para... Pero esa rueda, lo que él decía, ¿no? El samsara, esa rueda donde estamos metidos en patrones de sufrimiento, básicamente está alimentada por la ignorancia, que es la desconexión de mí misma, de lo que siento, de lo que pasa. Y esa ignorancia produce los dos grandes venenos, que son el apego y la aversión, que están basados en que yo voy buscando sensaciones agradables y huyendo de las sensaciones desagradables como pollo sin cabeza, y estoy metida en una rueda de sufrimiento que no llega a ningún sitio. Y eso, yo, para mí la salida de esa rueda es el mindfulness, porque es la presencia, es la conexión conmigo, es la salida de la ignorancia, está para mí en el mindfulness, en la atención plena, en la presencia. Así que para mí es esencial, como yo tengo lo que digo a veces, ¿no?, que tengo como ideas, conceptos, imágenes que me sirven mucho, que me divierten, me sirven. Por ejemplo, yo digo los pollos sin cabeza espirituales, le llamo yo, ¿no? El pollo sin cabeza espiritual es esa persona que va de un lado a otro, de un lado a otro, que yo me puedo a veces incluir ahí, que lo hago y lo he hecho, y eso no pasa nada, pero por lo menos darnos cuenta que al final, como yo llamo el pollo sin cabeza espiritual, o que más bien sería una acción en la que yo también puedo caer, es cuando voy a los sitios buscando sensaciones agradables, o voy huyendo de las desagradables, que muchas veces están en mí, ¿no? Es lo que yo siento, que no me gusta lo que está pasando. Me voy a buscar otros mundos donde hay sensaciones agradables, y ahí estoy metida en esa rueda, que al final el camino para mí, como yo lo entiendo, es lo que decía Juan Ramón Jiménez: no corras, ve despacio, que donde tienes que ir es a ti solo. Es a ti, es como que vengo a mí, que voy a mí, a ver dónde estoy, qué me pasa, qué siento. Y lo que yo veo, ¿no?, que para descubrir esa luz que soy y poder desde ahí vivir desde esa luz, desde esa conexión, que para mí, tal y como yo lo veo, como siempre digo, es la única manera de contribuir con algo de valor al mundo, que es esa conexión, esa luz, ese amor, esa apertura, esa sabiduría, aunque sea un gramo. Y esa está ahí, está dentro, no está por ahí fuera, en el espejismo. No está en personas, no está en actividades, no está en riqueza, no está en éxitos profesionales. Aunque por supuesto es estupendo, y es mucho mejor tener medios y haber nacido en este mundo civilizado, avanzado, con seguridad social y educación gratuita, es mucho mejor que haber nacido en otro sitio con muchas más, o en un sitio de guerra, o en fin, que todo, claro que las condiciones exteriores son importantísimas, pero al final el camino, una vez que tenemos esas condiciones cubiertas y básicas, es hacia adentro. Así que lo que yo contaba en el otro audio era una crisis mía, con un momento en el que descubro esto, ¿no? Decir, madre mía, qué tipo de meditación he estado practicando y qué dolor me ha producido esa rigidez en esas instrucciones, que están basadas en una mente patriarcal, masculina, que está basada en parámetros que yo no siento como míos, que yo tengo esa parte, por supuesto, porque claro que tengo un aspecto masculino y firme y todo esto, pero tengo una una parte femenina muy, muy importante que ha estado descuidada y necesita expansión, necesita libertad, necesita fluidez. Y entonces empecé esa búsqueda. Pero lo que digo, siempre basada en el mindfulness, en la presencia, en mí. Y ya está, y eso es lo que un poco quería transmitir. Y luego quería contar un par de cosillas más, y es esto de salir de la zona de confort o no salir, o estar ahí o no estar ahí. Yo tengo mi forma de ver las cosas y tengo maestros que me inspiran, y en el otro audio no conté, para no alargarlo mucho, aquí voy a ver si me da tiempo a contarlo un poco, la historia de este maestro con el que siento muchísima conexión, este maestro tibetano que se llama Yongyi Mingyur Rinpoche, que es el autor de ese libro que recomiendo muchísimo, que se llama Enamorado del Mundo, y que trabajamos en el grupo de lectura bastante profundamente. Y este maestro de meditación, en ese libro, para mí pone el ejemplo máximo de lo que significa salir de la zona de confort y lo que significa que una persona realmente quiera crecer y no vivir en piloto automático, y no vivir en esa, que eso a veces pasa en la espiritualidad, ¿no? De yo ya he llegado, yo ya estoy bien aquí. Eso es como que para mí en este mundo terrenal nadie ha llegado realmente a ningún sitio, y cualquier maestro, por elevado que esté, si le cambian las circunstancias, puede ver cómo su práctica se le queda corta. Y lo que pasa es que no nos ponemos a prueba. Y cada uno elige, por supuesto. Yo no estoy empujando a nadie tampoco a salir de la zona de confort ni a nada. Es lo que yo creo, que no hemos llegado a ningún sitio, que siempre hay, como decía Lola Flores, bueno, imitada por Marte y 13, que decía que España no se acaba en el mar, que hay barcos para seguir. Es como que la vida siempre tiene caminos, puertas por donde podemos seguir. Y a veces esos caminos, claro que son de dolor, porque me enfrento a miedo y me enfrento a límites de mi propia práctica. Esto hablo en la espiritualidad. Y en ese libro, este maestro cuenta cómo él... Estos no son spoilers, porque el libro justo empieza así, y luego ya si lo quieres leer, irá viendo lo que a él le pasó, pero cuenta cómo él estaba en una posición de total privilegio como maestro espiritual, porque mucha gente pensaba que estaba iluminado, y que estaba en una situación, lo que digo era, este hombre es hijo de un maestro reputadísimo del tantra, y desde que él nació pues se crió entre maestros, su madre, su abuelo, su padre, todos eran maestros. Y él, meditando desde pequeño y haciendo los retiros estos de 3 años, con no sé, con 12 años, o sea, unas cosas de estas que dices, madre mía, este hombre con 30 años tenía ya todo en la espiritualidad, todo recorrido, y estaba de hecho en la ciudad de Bodh Gaya dando enseñanzas. Tenía muchos estudiantes, muchos alumnos, se movía por el mundo dando charlas, retiro, iba con asistentes, y tenía una posición donde realmente era como un maestro iluminado. Y él tiene las santas narices de echarle valor y una noche escaparse del monasterio en el que vivía, siendo, lo que digo, el gurú máximo y la máxima autoridad, y estando allí comodísimo ya, pues se escapó de noche, dejó una carta, claro, porque se escapó de noche para que no lo retuvieran. Entonces se escapó de noche y se fue a la estación de Bodh Gaya, decidido a hacer un retiro errante, que era estar, me parece que son 3 años, por ahí por el mundo, sin nada. Él no llevaba ni dinero, bueno, llevaba lo justo para igual los primeros días. Y él cuenta cómo, cuando está en la estación de Bodh Gaya, él se ve que él nunca está en una estación, nunca saca un billete de tren, nunca se ha montado en un tren normal, ni... y nunca ha manejado dinero, porque todo se lo hacían los asistentes, y él se da cuenta de cómo él, que había hecho retiros y prácticas de amor y de conexión y de todo, que de pronto se ve sobrepasado por la situación del tren, donde había gente que olía mal, que a él le molestaba ese olor, le daba repugnancia, y donde no podía conectar con el amor, ni con la presencia, ni con nada, se vio completamente desbordado. Y entonces ahí él ve como su práctica, que él creía ya que estaba perfecta, pues tiene límites y tiene espacio para crecer. Y yo pensaba cuando acaba ese libro, digo, y no te imaginas tú si este hombre se echara una novia, porque ahí ya es que sigue, que sigue la vida. Es como los hermanos de él, un hermano se casó Imagínate tú ese hermano monje y habiendo vivido en un monasterio desde pequeño, lo que tiene que hacer es tener mujer y luego hijos. O sea que en la vida hay siempre, lo que digo, espacio. Y nosotros somos los que decidimos si queremos seguir siempre dando los mismos pasos y diciendo en la vida que tenemos, yo aquí estoy bien, yo estoy a gusto y a mí no, yo ya estoy, si no iluminada, pues al borde, o a lo mejor no estoy iluminada, pero bueno, a mí no me interesa, o queremos crecer y encontrar nuevos retos. Y eso es una cuestión absolutamente personal y que, bueno, esto también es mi opinión, que yo creo que la vida está para vivirla, para que crezcamos, y por mucho que nos sintamos muy a gusto en una en nuestra vida, o como este monje se podría sentir, o como puede haber maestros que dicen, ah, yo ya lo sé todo y estoy ya, la vida al final, y como la fuerza de la luz interior que quiere ser luz, ser más luz, difundirse, expandirse, crecer, esa nos empuja desde dentro y desde fuera, porque hay una sensación de dentro de aquí hay algo que no va, y luego y emociones y movimiento, como de aquí hay algo que no está tan terminado, hay algo que está vivo y que quiere expresarse. Y luego la vida, cuando nos resistimos a vivirla, nos saca de la zona de confort a patada. Eso es lo que yo pienso. Con síntomas, con malestar, con enfermedades, y ya está en nuestras manos si queremos escuchar eso y abrirnos y movernos o seguir ahí en nuestras 13. Pero bueno, esto es lo que digo, yo no sé la vida de nadie, yo sé la mía un poco y cuento mi experiencia y me inspiro en experiencias y en historias que cuentan maestros con los que yo conecto. Y lo que digo, este maestro cuenta en ese libro cómo lo que supuso tener el valor o la motivación interior o escuchar a su interior lo suficiente como para dejar esa posición de comodidad y meterse en el mundo, enamorado del mundo, como él dice, a estar 3 años por ahí errando y sin haber cogido una moneda en su vida ni haber estado en el mundo mundano. Así que nada, eso te cuento, que espero que todo esto que cuento, lo que digo, que sirva, que inspire y que no genere confusión. El mindfulness, la base, la práctica, para mí la presencia, la conexión, la base. Y desde ahí, no, como yo lo veo, no abrir y generar espacio para poder aguantar carros y carretas y para poder tener a mi ser y a mi alma doblado y machacado, que me tenga que hablar en forma de malestar y de sufrimiento y de síntomas y de angustia, sino para poder, en ese espacio que va abriendo el mindfulness, y pudiendo ver qué me pasa, ver qué necesito, ver qué me está comentando el otro, ver, abrir el espacio de escucha para mí, para el otro, y poder ir moviéndome por la vida en dirección de mi felicidad, que a la vez va a ser la felicidad de los demás. Y por supuesto, lo que digo, muy en conexión con la vida, con la realidad, sin meternos en optimismo estúpido o irreal, estando en contacto con el dolor, con la realidad, pero sin dejar que eso nos arrastre y nos cierre, sino que al revés, nos abra. Y al final, como digo, ¿no?, que es conectar con eso, con el gurú interior, con la luz que soy. Para irradiar y que esa luz me llegue a mí y a todo el que la esté cerca. Y caminando adelante. Bueno, y ya aquí te dejo. Te agradezco muchísimo que estés ahí y nos despedimos con una respiración.